COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy que hemos podido conocer a los padres y al hermano y al tío, a la familia más cercana de Sandra, la joven de 14 años que se quitó la vida en Sevilla el pasado martes al llegar del colegio, donde presuntamente era sistemáticamente acosada, hemos tenido una aproximación mucho más fiel a lo que está pasando esa familia, a lo que pasa a una familia cuando una niña como Sandra, de 14 años, de la que dicen que era tan dulce que nadie podía pensar lo que le estaba pasando por dentro. Hemos tenido una aproximación mucho más fiel a la bajada a los infiernos que está viviendo esta familia. Hoy una concentración ha recordado a Sandra. Se da la circunstancia de que el domicilio de Sandra, te recuerdo que ella se arrojó al vacío desde la azotea, es colindante con el colegio donde estaba siendo acosada. Cualquier detalle que vamos conociendo hace todavía más dramático lo que ha pasado en Sevilla, y hoy testigo fiel de lo que ha pasado, de todo lo que se ha hablado en esa concentración, ha sido nuestra compañera de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez. Hola, Inma, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Además con momentos como los que tú nos vas a contar ahora, con el tío, que era el que tomaba la palabra, pero hemos podido ver también a los padres, al hermano, rotos de dolor ante las velas, ante los mensajes que recuerdan a Sandra en estos días, desde el martes que murió, que recuerdan a Sandra en la puerta de su casa, ya decimos, pegadito al colegio. En fin, Inma, cuéntame, ¿qué has visto en esa concentración? ¿Qué os ha contado el tío? ¿Qué ha pasado esta mañana en Sevilla?
Te hago y le hago a los oyentes una fotografía, 9 de la mañana, hora de entrada en el colegio. Un colegio que hoy ha amanecido con pintadas pidiendo justicia para Sandra. Y como tú has dicho, a pocos metros, en la siguiente esquinita, el domicilio donde vive la familia de Sandra, en el portal, flores, velas, estampas. Y ha bajado la familia, ha bajado la madre, rota de dolor, portando una camiseta de un equipo de fútbol con el nombre de Sandra.
En el Honey jugaba, ¿verdad?
Sí, en el Honey, un equipo de fútbol femenino. Su padre, su hermano, también su abuelo, y se abrazaban. Y vecinos y amigos le gritaban, no estáis solos.
Claro.
Y pedían justicia para Sandra. Como también has dicho, posteriormente Isaac, el tío de Sandra, ha sacado fuerzas para atender a la prensa. Nos ha contado que llevaba un año esta chica de 14 años sufriendo acoso por parte de un grupo de niñas. Al parecer las cabecillas eran tres. Hasta en dos ocasiones la madre se había personado en el colegio, que era su antiguo colegio.
Sí, sí. Y del tío también.
Y del tío también, pidiendo justicia, que hicieran algo.
Yeah.
Y nos confirma el tío, no se hizo nada, Dani.
Saberlo, porque ella se lo cuenta, es un núcleo más cercano, por supuesto, pero sí es verdad, y en el colegio se hablaba. También sabemos que el mismo profesorado no ha recibido nunca una comunicación de que esa denuncia se haya presentado. Bueno, la única medida que hay, más que medida, fue una petición que realizó mi hermana al centro, que fue de que cuando iniciara el curso que no coincidieran en la misma aula.
Mira,
lo que han hecho, que no consideran en la misma aula.
Eso es todo lo que se hizo.
Eso es todo lo que se hizo. Claro. Y nos contaba el tío que Laura era una niña muy dulce, muy alegre, muy deportista, y que si ella no te lo había contado, tú no eras consciente de lo que estaba pasando por dentro.
Claro.
Y le hemos preguntado, efectivamente, cuéntanos, Isaac, ¿cómo era Sandra?
Era maravillosa, la verdad. Y no es porque sea su tío. Es que, yo qué sé, una niña alegre, siempre feliz, es que lo he estado diciendo antes también, yo creo que quien no lo supiera, yo creo que no se le pasa por la cabeza por lo que podía estar pasando, porque es una niña que siempre un beso, siempre una sonrisa, siempre un abrazo, su deporte, su furbo, que nos faltaba el furbo, el Betis, en fin, no sé, que no, es que era espectacular, la verdad, sí.
Para que lo sepas, es la reacción de Isaac, del tío de Sandra, a la pregunta de Inmaculada Jiménez, rompiendo un poco ese momento más tenso de tener que explicar los pormenores del acoso, de si el colegio actuó, de si no actuó, y fue el momento en el que Inma le pregunta cómo era ella. Y,
porque también hay que trasladar la parte bonita, que la imagen de Sandra,
claro,
la familia,
supuesto,
ha sido la que
totalmente
ha querido que la imagen de Sandra se vea, para que no se olvide. Y que sepan que era una niña buena, una niña normal, como puede ser tu hija,
sí,
la
claro,
tuya, la que nos está escuchando.
Claro.
Y que por dentro lo puede estar pasando muy mal. Claro, también le trasladábamos a la familia. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué esperéis que pase?
Ojalá esto sirva para que todos tomemos conciencia de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo, y de que, bueno, no sé, que nadie se vea ahora mismo, que no se vuelva a ver nadie donde estoy yo ahora mismo.
Bueno, en fin, madre mía. Isaac, el tío de Sandra, desde aquí le mandamos un abrazo enorme a toda la familia. Ima, quiero que escuchen también nuestros oyentes a la consejera de Educación, Carmen Castillo. Te recuerdo que la consejera de Educación, la consejería, va a trasladar a la Fiscalía toda la información que ha recabado en el colegio Las Irlandesas, Loreto de Sevilla, sobre el caso de Sandra, que va a abrir un expediente al centro por este caso. Consideran constatado que no se aplicó el protocolo de acoso ni de actitudes autolíticas y, por lo tanto, ya está actuando la consejería, pero quiero que escuches lo que nos ha dicho hoy concretamente Carmen Castillo, porque es importante, sobre la responsabilidad de los padres. Escucha.
A la vista de los indicios que tenemos, nosotros lo que hemos hecho es darle traslado a la Fiscalía de esa información por si hubiera responsabilidades de tipo penal, porque yo sí quiero aquí decir que responsabilidades hay siempre, pero empezamos por quienes tendrían que supervisar que no se produzcan estas situaciones, pero también sobre quién participa en esas situaciones, porque estamos hablando de adolescentes, pero son adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad, porque con 14 años, y aquí hay alumnos y alumnas que me están escuchando, sabemos muy bien lo que hacemos. Puede que con 5 no seamos conscientes del daño, pero con 14, 15 y 16 sí sabemos lo que estamos haciendo. Así que yo insisto en que las familias de esos adolescentes que presuntamente, porque no lo sabemos hasta que no terminen las averiguaciones, pudieran haber participado en una situación, en este centro o en cualquier centro de Andalucía o de cualquier sitio, que recuerden que muchas veces nuestros hijos se equivocan y hay que decirles: nos equivocamos.
Bueno, pues las palabras muy certeras, de la consejera Carmen Castillo, a tener en cuenta si, que como padres también hay una responsabilidad. Inmaculada Jiménez, informando hoy desde Sevilla de este dramático asunto, nuevo capítulo, lógicamente hoy que ya hemos podido hablar con el tío, de viva voz, lo que está sufriendo y padeciendo esta familia sevillana. Gracias, Inma.
A vosotros.
Gracias, un abrazo grande. 12:27, yo soy Dani Trigo, esto es Herrera en Cope Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
Bueno, pues el tiempo viene con dos alertas activadas en el interior, concretamente en las provincias de Granada y Jaén. En esas sierras del interior oriental podría llover durante la tarde, incluso podrían ir acompañados de tormentas estos chubascos. Cielos bastante despejados en el resto de Andalucía, con máximas oscilando entre los 25 grados de Málaga y los 32 de Sevilla.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. SilverGoldPatrimonio.com.
Un 17% de los andaluces sufren dolor crónico, dolor prolongado en el tiempo, en algún momento de su vida. En este Día Mundial contra el Dolor queremos estar cerca de los profesionales que trabajan para mitigarlo. Y así es como nos hemos metido en una unidad del dolor de Andalucía, la del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Cuando hablamos de dolor crónico, es probable que lo primero que pienses es en alguna enfermedad como la fibromialgia, pero no es ni mucho menos el caso más frecuente de dolor crónico. Nos lo ha contado el doctor Isaac Peña, coordinador de la unidad del dolor en el Virgen del Rocío de Sevilla.
Pues mire, es cierto que la fibromialgia es bastante prevalente, hay muchos pacientes que la sufren, pero una de las que sigue siendo de forma histórica de las más frecuentes es el dolor lumbar. La lumbalgia crónica es aquella que se perpetúa durante meses y en personas no demasiado mayores y que producen una gran incapacidad en pacientes que están en edad laboral, digamos. Entonces es un problema que tiene que tener una solución importante dentro del sistema sanitario.
Oye, y así llegamos a una de las claves de todo esto, ya que sabemos que el dolor lumbar, la lumbalgia, es la que más afectados tiene. ¿Cómo estamos de avanzados en la investigación contra el dolor crónico, doctor?
En cuanto a temas farmacológicos, la realidad es que seguimos teniendo el estándar de los opioides y la morfina, recordemos que es un fármaco del siglo XIX y sigue siendo lo que llamamos el gold estándar, el estándar oro para tratar el dolor de cualquier tipo, pero siempre de intensidad alta. Y luego es cierto que el desarrollo tecnológico sí nos ha aportado nuevas tecnologías o nuevos suministros médicos que nos permiten hacer actuaciones sobre nervio determinado.
Es verdad que echa de menos este doctor más inversión en investigación. Estos profesionales se dedican a mitigar nuestro dolor. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.